La efeméride del día, 18 de mayo, día de la escarapela, día que se cumple un año del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula Fernández-Fernández, que lo proponía a Alberto Fernández como candidato a presidente, y luego de un año y la elección de esta fórmula, llegamos a esta situación de pandemia en la cual tenemos una gestión con un Estado presente. Y para saber lo que ha sido el recorrido de este año, un año histórico también para el peronismo, donde lo encontró unido en este frente de todos, todas, todes, es que está en línea el diputado nacional Eduardo Valdés. Eduardo, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Buen día, un gusto,
Gracias a vos por atendernos. Bueno, Eduardo, ¿quién se hubiera imaginado el año pasado, ante el anuncio de Cristina, que el peronismo iba a hacer todo este recorrido y llegaríamos a este 18 de mayo del 2020 con una pandemia atravesando este gobierno, un gobierno que ha estado del lado de la gente?
Bueno, por eso somos un gobierno peronista, ¿no? Increíblemente que haya pasado un año, parece que fueron muchos más por todo lo que ha pasado, ¿no? Y las consecuencias que trajo ese video, que me lo acuerdo perfectamente, tipo 9:15 de la mañana de ese sábado, uno se despertó con eso. Y por la tarde me encontré con Alberto, no salíamos de la sorpresa, positiva, por cierto, y después preparar el primer acto, que fue en Merlo, donde se encontró la fórmula y el pueblo peronista pudo manifestar su alegría. Y a partir de ahí creo que la oposición quedó paralizada, como el gobierno, ¿no? El gobierno de ese entonces quedó como paralizado por un mes y medio, no salían del shock. Y yo, quien era diputado del Parlasur en ese momento, me acuerdo que tuvimos sesión y los brasileros que venían de perder con Haddad, los del PT que venían de perder con Fernando Haddad, candidato de Lula, los paraguayos de Fernando Lugo, los Frente Amplistas de Uruguay, estaban todos sorprendidos. Y verla que era una jugada distinta, ¿no? Ese enroque, en términos ajedrecistas, un enroque político que permitía que Cristina esté presente en la fórmula, pero que el gasto principal de la campaña lo lleve adelante una persona que expresaba otras cosas distintas de Cristina. Por lo tanto, toda la batería de odio que tenían preparados en esa campaña se la tuvieron que guardar. Y bueno, debemos decir también que Alberto estuvo a la altura de las circunstancias en todo momento. Y entonces, ese triunfo impresionante de las PASO, donde hoy podemos contarlo, casi fue con tiza y carbón, porque Alberto no quería nada con los... Estaba de moda en ese momento que te ganaban las elecciones con algo que se denominaba Big Data, que era algo como que, teniendo todos tus datos personalísimos, te trabajaban la cabeza y de ahí te cambiaban el voto. Y me acuerdo que Alberto nunca quiso el Big Data. Él lo único que hizo es traer sus tres sociólogos de confianza de la época de él, que ya estaban casi jubilados. Sin embargo, él confió solo en ellos, Analía del Franco, Hugo Aime, y ya me voy a olvidar del chico del CEOP, bueno, ya me voy a acordar. Y con ellos hizo lo único que puso de condiciones, que las encuestas sean presenciales, no sean telefónicas. Es más difícil, son más caras, pero era lo único. Lo demás, nada nuevo. Y a partir de ahí empezó a construir, y siempre fue en la delantera, nunca peligró. Fue tratando de unir, se sumaron los gobernadores, los más reacios a estar cerca de Cristina, se sumó el movimiento obrero, se sumaron empresarios, empezó a armarse lo que nosotros denominamos el movimiento, y empezó a dar ese elefante,
sí.
Y se suma la fórmula de Axel Kicillof y Verónica Magario, también como algo novedoso de este tiempo. Bueno, creo que se corona con un triunfo importante, y la verdad que Alberto arma un gran gabinete, expresa extraordinarias ideas el 10 de diciembre y las ratifica el 1 de marzo cuando abre el periodo de sesiones ordinarias, de imaginar un país que lo tenía que sacar del default. Y viene la pandemia, el 19 de marzo se tiene que cambiar todo el plan de gobierno para subordinarlo a lo que azota a la humanidad, y ahí emerge las buenas o las malas personas. Esto es así, mucho más que la ideología.
Sí, además, diputado, digo, pensando el lugar que usted ocupa, digo, en la construcción de esta unidad, que lo plantearon durante todo el año pasado, desde antes que se anunciara la fórmula, digo, es este frente dentro del ámbito legislativo, quizás es de los espacios más diversos para mantener todo el movimiento peronista unido.
Y está muy bien que así sea. El último gran frente que se armó fue el Frente Justicialista de Liberación en el año 73, ¿no? Que iban desde los PJs ortodoxos, los PJs de la Juventud Peronista y los PJs de la Democracia Cristiana, que estaba, era el presidente del Senado, el desarrollismo con Frigerio. En fin, siempre el peronismo en la victoria construyó espacios sociales mucho más abarcativos que el propio PJ. Eso era un síntoma, por ejemplo, del 2015, que nos estábamos quedando muy solos. Bueno, acá se abrió, pero quería ir sobre cómo se construye un liderazgo especial, que es a partir de la pandemia, donde yo digo, ahí ya no existe la ideología, porque hay gente que tiene mi misma ideología y no me gustan las decisiones que ha tomado, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no se ha comportado distinto de Donald Trump o de Jair Bolsonaro. Sin embargo, gente de mi misma, de distinta ideología que yo, como Angela Merkel, tomó una decisión muy parecida a la que a mí humanitariamente me parece que había que tomar. Y entonces ahí me doy cuenta que lo que trae aparejado esta pandemia es la esencia de los líderes políticos y la esencia de la humanidad o no que tienen dentro de sí. A mí me gusta este presidente porque ha estado a la altura de las circunstancias de transitar con lo más profundo de sí mismo, que es humanidad. Mejor Alberto Fernández que y le digo, lo conozco desde que tiene 18 años, yo no conocí. Le han salido lo mejor del presidente, lo mejor de su personalidad en este momento de pandemia. Así que yo estoy muy feliz, yo estoy muy contento como estamos.
Diputado, ¿cómo vio el otro día esta sesión remota que se llevó a cabo en las cámaras? Bueno, a usted le tocó ser parte y estar de manera presencial.
Sí, habíamos hecho varias prácticas previas, en la cual desde mi casa, yo iba a participar desde mi casa, pero Cristina Álvarez Rodríguez, que es la secretaria general del bloque, me convocó al recinto. Fue conmovedor porque resolver ahí nos dimos cuenta que es la pandemia. ¿Cuánto tiempo sesionaremos de esta manera? Todo mi respeto al presidente de la Cámara, que se ligó bastantes críticas por hacer lo que se convenció que había que hacer, para que pudiéramos sesionar, hablo de Sergio Massa. Todos pensaban que no iba a andar, que los audios no coordinaban con los videos, que pasó durante las pruebas que hicimos. Sin embargo, el día que tenía que funcionar todo armónicamente, funcionó, y las votaciones, no hubo dudas de ninguna de que se pudieran manipular. Así que bueno, muy feliz, y creo que estamos preparados para sesionar de esta manera, aunque mi ambición es que ojalá volvamos rápido a poder discutir acaloradamente uno al lado del otro, poder saludarnos con la mano, poder abrazarnos. Pero bueno, por ahora es virtual.
Diputado, le agradecemos la comunicación.
Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Beso virtual también, gracias.
Igualmente. Hasta ahí la palabra del diputado nacional Eduardo Valdés, del Frente de Todos, Todas, Todes. Bueno, no solo hablando de esta efeméride en el día de hoy, una de las hablando políticamente más importantes, el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, que lo hacía Cristina, que rompió todos los ejes. Todos. O sea, no te hice una conferencia de prensa, sacó un video por redes sociales, lo puso Alberto, fórmula Fernández-Fernández, rompieron todo.
Sí, dieron vuelta al tablero, nadie se lo esperaba, un secreto muy, pero muy bien guardado, que le terminó dando la victoria, ¿no? Al Frente de Todos que se armaría después.
Ahí vamos, por Urbana